Hoy hemos empezado aquí en Radio Euskadi y en todo el grupo EITB una semana especial para intentar elevar un poco la mirada, más allá de lo más inmediato, de lo que nos pisa los talones cada mañana, y preguntarnos cómo estamos saliendo de la pandemia, cómo vamos a salir, qué se nos ha removido durante estos meses y dónde vamos a colocar las prioridades a partir de ahora. Y nosotros desde la radio les vamos a ofrecer un juego, les estamos ofreciendo un juego entre pequeñas historias y grandes conversaciones. Y cada mañana, justo a esta hora, algunas de las mentes más brillantes y preclaras del país van a pasar por aquí, por la radio. Y nuestro primer invitado es Pedro Miguel Echenique. Egunon.
Egunon.
Catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad del País Vasco, presidente del Donostia International Physics Center, a punto de cumplir años, por cierto.
No, punto no, hoy cumplo 70 años.
Ah, es hoy. Ah, vale, pensaba que era mañana.
Va, no, Soriona. Mañana es Pujol. Para que muchos más.
Pues Soriona, señor Echenique.
Muchas gracias,
Oiga, ¿y usted cómo cree que vamos a salir de esta?
Bueno, pues con trabajo y como siempre, ya estamos volviendo. No hay que angustiarse, ni entrar en pánico, ni en falsos optimismos, haciendo las cosas bien, como siempre.
¿Vamos a ser una versión mejorada de nosotros mismos?
Pues no lo sé, eso no lo sé, porque pensar que vamos a salir cualitativamente diferentes, pero yo creo que sí hemos aprendido qué es lo esencial, como algunas profesiones que pensábamos que no eran de primera línea, se han convertido en trascendentales, por ejemplo los cajeros y por supuesto los sanitarios, etcétera. Espero que salgamos mejorados, pero tampoco yo soy aunque en público siempre soy optimista, tampoco creo que cualitativamente será muy diferente en cuanto a nuestro comportamiento.
¿Está usted bien? ¿Han estado usted bien y los suyos durante esta pandemia? ¿Les ha dado algún susto la COVID?
No, a nosotros, a la familia directa, hemos estado muy a gusto la familia confinados. Los primeros 30 o 40 días, absolutamente, porque además yo soy asmático. Una vez que se ha podido salir a hacer deporte, pues disfrutando, a la vez creo que estamos viendo los problemas a nuestro alrededor. En la familia, uno de mis primos navarros murió de coronavirus.
¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de este tiempo para usted?
Lo mejor, el tiempo que he tenido para leer, para pensar, para escribir, porque yo me levanto muy temprano y tenía un día muy largo para adelante, convivir con mis hijas jóvenes y con mi mujer, muy a gusto. Lo peor, ver la desolación y la tragedia en el país y en los ambientes cercanos y lejanos. Ver que una pandemia que no vimos venir, ha tenido unos efectos devastadores, tanto en lo personal con las muertes, como también en lo económico, y que tardaremos en salir.
¿Tardaremos en salir?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que económicamente sí, no tanto como en la crisis anterior, pero sí, tardaremos, yo creo. Sí. No creo que sea cuestión de meses, pero yo creo que uno o dos años quizás, si hacemos las cosas bien y Europa funciona como debe.
¿Tenemos una sanidad tan buena como creíamos?
No lo sé, no sé lo que creíamos. Yo creo que la crisis ha mostrado virtudes y defectos, pero sí que hemos visto, por ejemplo, una entrega de los sanitarios tremenda. Luego también hemos visto cómo la centralidad o el centralismo de algunos de los servicios, pues quizás no ha funcionado como esperábamos, otras cosas sí. Yo creo que tendremos que analizar en el futuro lo que ha pasado, pero cuando salgamos. Hay que analizarlo con rigor, sin angustiarnos y sin buscar chivos expiatorios vía penal, pero también queriendo entender de verdad lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, para que poder corregir en el futuro.
¿Usted salía a aplaudir a las 8?
Sí, con mis hijas y con mi mujer. No solo a aplaudir, sino que tuve la iniciativa de proponer a los sanitarios, junto con Ginés Morata y Salvador Moncara, que son premios Princesa de Asturias de Ciencia y Tecnología, los tres propusimos a los sanitarios para que este aplauso de las 8 no sea una cosa puntual, sino que se les reconozca con el premio Princesa de Asturias, y que este premio sea, que se les ha concedido, estamos muy contentos, sea un ejemplo de lo que hay que hacer, que es reconocerles estructuralmente y mejorar sus condiciones de trabajo y también sus condiciones económicas y de reconocimiento social, que es lo que se debe hacer.
O sea que le ha escuchado el jurado del Princesa de Asturias.
Nos ha escuchado.
Nos ha escuchado.
La respuesta fue de Ginés Morata y Salvador Moncada, dos eminentes investigadores del área de biociencias, de biomédica, y mía. Sí, yo estoy contento. Es verdad que eso es un símbolo y no debe ser usado para ocultar déficits estructurales, sino al revés, para mejorar sus condiciones, insisto, de trabajo y económicas y de reconocimiento social de todo el estamento sanitario, que es, creo, nosotros queríamos y queremos que este premio sea inclusivo y afecte a todos los, a todo tipo de sanitarios, incluso la limpieza de quirófanos, etcétera.
Señor Echenique, es indudable que vivimos cada vez más en una sociedad descreída. Todos los grandes símbolos y las figuras que antes eran respetadas, incluso veneradas, ahora pueden ser despellejadas en cuestión de horas en las redes sociales o a través de Internet, y ese estado de opinión se acaba extendiendo. Yo quisiera preguntarle por el papel de la ciencia y de los científicos estos días, porque hay gente que ha dicho, pero es que no hay a quién creerles, no nos enteramos. Unas veces nos dicen que hay que usar mascarilla, otras veces que no, unas veces que va a haber vacuna, otras veces que igual no hay vacuna. ¿No se supone que la ciencia nos tiene que dar certezas?
La ciencia da muchas certezas. De hecho, gran parte de los tratamientos y de los instrumentos de diagnóstico que se han utilizado para los enfermos son fruto de ciencia del pasado que ha traído un conocimiento que ahora se ha aplicado. También gran parte de la esperanza en el futuro tenemos que basarla en la ciencia, y la ciencia nos da una esperanza en el futuro, y es obvio que la ciencia también, un estado de bienestar, necesita la ciencia en el largo plazo. Ahora bien, la ciencia debe ir a su ritmo. Y lo mismo que Einstein dijo sobre las explicaciones sencillas, que las cosas hay que explicarlas lo más sencillamente posible, pero no más, aquí hay que decir que la ciencia debe progresar a la máxima velocidad posible en su aplicación a la solución de los problemas, pero no más. Y estamos viendo cómo, en algunos casos, querer forzar a la ciencia a una velocidad que no le es propia puede llevar a errores, ¿no? Entonces, yo creo que la ciencia nos ha ayudado en la pandemia muchísimo y nos puede ayudar en el futuro, pero tampoco es algo que se improvisa y que de repente ante un problema se puede resolver con una inversión puntual. Requiere planteamientos a largo plazo, continuidad en las políticas, y requiere también que haya una coordinación internacional que se está dando desde diversos laboratorios. Imagínese usted, ¿qué esperanza tendríamos si, por ejemplo, no hubiésemos descubierto en el año 53 la estructura de doble hélice del ADN? Porque el coronavirus es una información genética encapsulada. La ciencia, la que ahora nos permite intentar vacunas cuidando el RN mensajero, ¿no? Y el día que tenemos, estaba ya internacionalmente.
Tenemos, señor Echenique, algún problema. Alguien se nos está metiendo en la línea telefónica tocando unas teclas o sabe Dios el qué, una cosa rarísima, y a veces no nos deja que el mensaje de Pedro Miguel Echenique llegue a nosotros con nitidez. A ver si ahora se nos...
Sí, nos extraterrestres... yo suelo decir en broma que ciencia es lo que un padre le enseña a la hija y tecnología lo que la hija le enseña al padre. Entonces, pero fíjese que el 10 de enero ya estaba el genoma del coronavirus, que es una información genética encapsulada, creo que tiene 29.800 bases del RNA y 25 o 29 proteínas o algo así leído. Ya estaban todos los laboratorios conectados para intentar atacarles, ¿no? Fíjese también que el coronavirus, la estructura de los coronavirus, la descubre una mujer escocesa, June Almeida, en 1964, el virus del coronavirus. Se publica en el 67 porque no le creían. ¿Y qué usa? Microscopía electrónica, que se basa en el comportamiento de los electrones descrito por la física cuántica. Fíjese que el láser, hoy los láseres, es algo que fue llamado una solución a la búsqueda de un problema, permiten manipular los virus, con el descubrimiento de la tercera mujer que obtiene el premio Nobel de Física, Donna Strickland, que obtuvo el premio Nobel hace 2 años. O sea, la ciencia está en la vanguardia, pero la ciencia tiene también una cierta incertidumbre. Trae certezas, pero trae incertidumbres, porque a medida que avanzas en lo conocido, descubres cosas que desconocías. Y por lo tanto, no quiere decir que una investigación básica tengamos la certeza de solucionar el problema. Pero lo que está claro es que sin la investigación básica no hay esperanza. Y una de las cosas que a mí me preocupa es que ahora pensemos en que va a ir el descubrimiento fundamental, va a ser lo aplicado. O sea, avanzar brillantemente en lo conocido es algo que la investigación nos lo aportará. Pero podemos, si no seguimos investigando en lo básico, ser sorprendidos sin defensa en frentes nuevos. Lo que quiero decir es que como no sabemos lo que va a venir, tenemos que investigar en todas las líneas para tener un arsenal de posibilidades. También en lo aplicado directamente sobre el coronavirus, y en estos momentos hay solo en las vacunas más de 100 laboratorios coordinados, porque la ciencia tiene que ser abierta y la información estar disponible para todos.
Claro, y la información ahora mismo circula a una velocidad e incluso me atrevería a decir a una ansiedad por la cual son las 10 y 17, la primera vacuna ha pasado ya la fase 1, no sabemos lo que es la fase 1, pero ya queremos que llegue la fase 2 y entonces vamos a intentar explicar lo que es la fase 2 y vamos a toda velocidad y yo no sé si esto es conveniente.
No, yo creo que lo he dicho antes, insisto y lo repito, la ciencia tiene que avanzar lo más rápidamente posible. Pero no más. Entonces lo que tiene que avanzar no se puede sustituir por las urgencias del momento, disminuir los controles de calidad de la investigación científica, porque eso puede llevar a resultados todavía peores. Estoy de acuerdo con usted. No son cosas que se puede forzar y la ansiedad está bien, hay que ir lo más rápidamente posible, insisto, pero no más.
La investigación parecía eso que hacían sobre todo los países ricos y que el resto de países, los menos ricos, ponían en la vanguardia o no, dependiendo de cómo les fuera económicamente. Ahora que estamos todos como locos buscando una vacuna para poder regresar a nuestra vida anterior o a nuestros hábitos anteriores, hemos comprendido de una vez la importancia de la investigación.
Yo espero que sí, pero lo que tenemos que entender, insisto, es que el problema no está solamente en avanzar lo aplicado para encontrar una vacuna, porque correríamos el riesgo de avanzar brillantemente en los problemas conocidos y luego ser sorprendidos sin defensa en los frentes nuevos. Hay que avanzar en todos los frentes. Es verdad que hay esa discusión si los países son ricos porque investigan o investigan porque son ricos. Es obvio que son ricos porque han investigado en el pasado. Fíjese, alguno de los países que está funcionando mejor, como Corea del Sur o Japón o Dinamarca o Alemania, son países con una gran investigación. Otros países, sin embargo, con buena investigación biomédica, como es Inglaterra o Estados Unidos, no han respondido tan bien. Quiero decir que no solo es cuestión de ciencia y de tecnología. El futuro no está determinado simplemente por la ciencia, sino depende de opciones políticas y de visiones responsables que tenemos que tomar entre todos. La ciencia puede y debe ayudar. No hay que tomar decisiones que no tengan base científica. Pero dentro de una base científica hay muchas opciones posibles. Hoy lo señala brillantemente en un artículo uno de los grandes pensadores vascos, el antiguo rector de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Iñaco Pérez, ¿no? Hay unas incertidumbres que también vienen con la ciencia y las decisiones políticas no pueden ir contra la ciencia, pero dentro de la ciencia hay diversas opciones porque hay que tomar efectos colaterales, etcétera, que tienen que tomar los políticos democráticamente elegidos. Eso sí, asesorados por los científicos. Sería bueno que los órganos políticos tuviesen asesores científicos como tienen los países anglosajones.
¿Y a ustedes les llama alguien para consultarles?
Yo soy físico cuántico, a mí no me ha llamado nadie excepto ustedes y a otras radios y televisiones. Pero tampoco tengo nada que aportar específicamente, ¿no? Los políticos tienen que saber los que saben y yo estoy convencido que se está consultando a gente que sabe. Pero insisto, los científicos no deben ser usados como paraguas protector de opiniones propias. Las decisiones políticas tienen que tener fundamento científico. Pero hay otros efectos que tienen que ser tenidos en cuenta y que es responsabilidad de los políticos. Contra la ciencia no, pero la ciencia no determina unívocamente la única solución posible.
¿Tiene usted una explicación para el hecho de que en esta sociedad en la que circula más información que nunca y más conocimiento que nunca, todavía haya una parte de la sociedad que se resiste a creer en las vacunas, en que esto ha sido una pandemia de verdad, en todas estas cosas que circulan por el teléfono y estoy seguro que a usted le habrán llegado unas cuantas? Sí. ¿Se lo explica?
A mí se me hace, bueno, difícil de entender. Todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana, ¿no? Y todavía hay gente que piensa que la Tierra fue creada hace 5.000 años, y etcétera. Es difícil por eso, pero en cualquier caso lo importante, a lo que tanto la Universidad del País Vasco, a lo que yo me honro en pertenecer, como el Donostia International Physics Center, están participando activamente. Lo que se necesita es una sociedad científicamente informada, que requiere tres cosas: conceptos generales de la ciencia, saber qué es un virus y una bacteria. Por ejemplo, el virus, este coronavirus, tiene un tamaño de 100 nanómetros. El nanómetro es la milésima de la millonésima del metro. Y, sin embargo, fíjese qué desastre ha provocado, ¿no? Por otro lado, conocer qué es ciencia y qué no es. Y, por otro lado, las implicaciones sociales y económicas de la ciencia. Contribuir a que una sociedad sea científicamente informada es hacerla más libre, más culta y ser capaces de tomar mejor las decisiones. Y en ese sentido, fíjese que en esta pandemia, yo siempre digo que en este confinamiento hay una cosa que yo he agradecido, y es la tecnología. La tecnología, por ejemplo, me ha permitido escuchar a los Versolaris, en Nietzsche y Corchera, oír a Salvador en el verso famoso del 67, o a un violinista judío, Pellman, que tocar de forma maravillosa el Aires Gitanos de Sarasate. Y cito este violinista porque él es poliomielítico, la vacuna, él nace el 45, tres años después coge la poliomielitis, porque no existía todavía la vacuna de Salk, ¿no? Entonces pregúntele a ese señor la eficiencia.
Otra vez, el maldito teléfono. Nos ha vuelto a jugar una mala pasada. Seguramente uno de los momentos más interesantes de esta conversación, cuando se estaba refiriendo a las vacunas y al conocimiento científico, ese del que reniegan todavía muchos ciudadanos. Bueno, entre el tiempo que nos lleva retomar la conexión, hacemos una pausa y continuamos con ustedes. Las 10 y 24, seguimos con Pedro Miguel Echenique. Estábamos hablando del conocimiento científico, de la expansión de ese conocimiento al conjunto de la sociedad, de lo que han supuesto las vacunas para la calidad de vida y para la salud de los ciudadanos. Nos estaba hablando, señor Echenique, que ya le tenemos otra vez, de ese violinista poliomielítico que...
Ese violinista que nace en el 45 y a los tres años coge poliomielitis porque la vacuna de Salk llega tres años después, ¿no? Entonces, ese violinista que toca a los Aires Gitanos de Sarasate, y yo decía que la tecnología nos ha humanizado el confinamiento porque nos ha permitido disfrutar de la cultura, disfrutar de la música y el teléfono móvil, fíjese, están en contacto con los seres queridos, ha ejercido una función humanizadora de la sociedad. Y en cuanto a vacunas, claro, ahora encontraremos, yo creo, igual no, pero yo creo que encontraremos la del coronavirus. Habrá vacunas diferentes, unas más caras que otras. El SIDA no ha encontrado la vacuna todavía, etcétera, y tampoco el Alzheimer y el Parkinson están curados científicamente. Pero fíjese, la viruela fue una enfermedad tremenda, dolorosa y desfigurativa que mató a 300 millones de personas en el siglo XX. Hoy está totalmente erradicada, ¿no? Entonces, las vacunas sí que han humanizado la vida y han reducido nuestra dependencia con el dolor en el siglo pasado. Yo tengo esperanza en el futuro. Es verdad que la ciencia no es perfecta. Y Einstein decía que, comparado con la realidad, es primitiva e infantil. Pero es lo mejor que tenemos.
O sea que usted ha pasado mejor el confinamiento gracias a la tecnología y al teléfono móvil y a WhatsApp y a todo esto. ¿Usted también lo usa?
Sí, mucho, sin duda. A mí me gustan mucho los Versolaris, ¿no? Hubo un programa histórico sobre los versos durante el confinamiento en que pude escuchar al verso famoso de Salvador en Anoeta cuando le silbaron a Naya Reba, que es Eso toi pensa, ne de gustor anagonic, que Nahiago nuke nik ere zuen alboan egonik, zuek ez bazarete kontentu, errua ez daukatez nik, txistua jo dituzute, baino maite zaituzte oraindik. Yo no lo había visto nunca en Salvador allí. Los versos de Gaña, de Lizaso, de Mayale, de Iturriaga, de Peña Garicano, fueron los momentos mágicos que me hicieron más agradable el confinamiento. Todos los días yo llevaba una agenda del coronavirus, todos los días apuntaba con quién hablaba por el móvil, teníamos contactos, incluso me entrevistaban algunas televisiones. La tecnología ha ejercido una misión humanizadora de la sociedad. Entonces, lo cual no quiere decir que no tenga, haya creado otros problemas, pero en el confinamiento nos ha servido para mucho, a mí por lo menos.
La pandemia se ha llevado sobre todo a gente mayor. ¿Esto qué le dice? ¿Tratamos bien a nuestros mayores? ¿Esto también necesita una repensada?
Pues sí, yo no sé exactamente las razones, me imagino que tienen menos defensas, pero la pandemia nos ha enseñado varias cosas, pero la más importante, en mi opinión, humildad. Porque la ciencia y la tecnología pueden explicar agujeros negros, cosas inmensas, pero no tiene la solución total a un virus de 100 nanómetros, ¿no? Entonces, esa sensación de la vulnerabilidad nos la ha enseñado, y nos ha enseñado cosas que la ciencia no puede aportar, que es, por ejemplo, un concepto que debemos refinar, nuestro concepto ético y de solidaridad. Y hay tres solidaridades claves. La primera es interterritorial, con los países pobres, por mero pragmatismo. Si dejamos que el virus mute, nos puede volver y pegarnos a nosotros, aparte de la ética directa. Que hay dos éticas esenciales. Una es la ética intergeneracional, la solidaridad con los mayores, que tanto han dado, ¿no? Y esto es algo que no debemos olvidar nunca. La dignidad de una sociedad y el nivel moral de una sociedad se mide por el tratamiento que dé a los mayores. Hay otra solidaridad, sin embargo, que a veces nos olvidamos, que es la solidaridad con el futuro, con los jóvenes. No les dejemos a los jóvenes un mundo tocado ecológicamente y tocado económicamente como herencia. Estas tres solidaridades, interterritorial, intergeneracional y con el futuro, debemos tenerlas siempre presentes.
Uh-huh. ¿Y de los jóvenes qué le gustaría decir?
Eso que le digo, que yo creo que el problema que tenemos, esa solidaridad con el futuro, a los jóvenes no solo les debemos dejar las cosas mejor, por una concepción justa de los fines, en esa distinción entre fines y medios que hace la ética, pero hoy dejarles unos medios adecuados para enfrentar a los problemas del futuro, por lo tanto, vuelvo una y otra vez a la necesidad de la investigación básica, es también una necesidad ética. La necesidad ética es dejarle los medios. Van a tener unos problemas tremendos, pero tienen que tener los medios adecuados para que puedan solucionar los problemas del futuro. Y también una situación económica en la que no les hipoteque sus vidas a largo plazo.
¿Se les puede dar clases solo a través de Internet, a través de una pantalla?
Yo, como le he dicho antes, hoy cumplo 70 años, yo creo que el contacto presencial es importante. Pero también he visto, y yo no soy un ejemplo, porque ya ve qué lío me armo con el teléfono. Mientras hablaba con usted había marcado otro número sin darme cuenta, ¿no? Pero yo creo que el online, la pantalla, ha funcionado magníficamente. Yo he visto a mi hija pequeña con el Liceo Santo Tomás, conectada con la Ikastola y funcionando maravillosamente. Yo, sin embargo, creo que en universidad y también en el colegio, donde hay contraste de ideas, afectos, relaciones, nada puede sustituir a lo presencial. En el futuro, lo digital y lo tecnológico y online crecerá, pero para mí lo presencial es imprescindible, pero no sé lo que pensarán los que son más jóvenes.
Bueno, es que da la sensación de que a veces tanta tecnología nos vuelve un poco plastificados.
Pues no, sí, pues la tecnología debe ser un instrumento para hacernos más humanos, no algo que nos haga menos humanos. La tecnología es un instrumento, un medio, y hay otras cosas que no puede sustituir, ¿no? Las relaciones humanas es lo del verso o la sabiduría, ¿no? El verso ese famoso de Eliot, en el coro de Eliot, dónde está el conocimiento, dónde está la sabiduría que he perdido en el conocimiento, dónde está el conocimiento que he perdido en la información. Y podríamos añadir dónde está la información que estoy perdiendo en la Internet, ¿no? Tenemos que tener claro todo esto. Son cosas complejas, pero a la vez sencillas. Sentido común.
Se ha acostumbrado a esto del saludo con el codo y...
No me gusta nada. Hoy es mi cumpleaños y he ido a andar con un gran amigo que solemos andar a las mañanas. Él tiene altas responsabilidades empresariales y nos contamos cosas. Y luego he ido a tomar un café con toda la gente con la que íbamos antes, que hoy empieza el gimnasio. Y la verdad es que algunos saludan con el codo, pero no me acostumbro. Ahora quizás tenga que acostumbrarme, ¿no? No creo que me acostumbre. Otra cosa es que tenga que hacerlo.
Le pasa como a nosotros con las entrevistas por teléfono, que no son lo mismo. Que no son lo mismo.
No, a mí me suele gustar ir donde ustedes y además en directo, pero ahora me he vuelto más vago, ¿no? Creo que me lo he ganado.
Bueno, ese capricho se lo vamos a conceder y alguno más, sin duda. Ha citado antes a Iñaco Pérez Iglesias con su artículo de hoy en la prensa, que nosotros destacábamos también a primera hora de la mañana, y otro de ese grupo ha debido de coger la entrevista iniciada. Hablo de Iñaki Goirizelaia porque me ha mandado un mensaje. Egunon Dani, Pedroren urtebetetzea da, ez dakit entzulen aurrean soriontzea gustatuko zaionala ez. Zuk baloratu, bueno, ya está felicitado. Es más, equivocado de día y todo.
El artículo es muy importante el darte cuenta que la ciencia tiene que ser parte de la actividad política y de la agenda política, pero también hay que conocer las incertidumbres que lleva la actividad científica, los intangibles, y no pensar que la ciencia puede definir unívocamente determinado futuro. El futuro no lo va a decidir un programa o un robot con la tecnología del momento, sino que tienen que decir los ciudadanos actuando de forma responsable, y dependerá que acertemos en las opciones políticas, económicas y sociales con una visión a largo plazo que puede ser ayudada por la ciencia, pero no sustituida. Y este Iñaco Pérez, al que yo tengo gran afecto y admiración personal, es además uno de los pensadores más profundos y brillantes que tenemos habitualmente. Acierta, aunque él por su humildad natural y por su forma de expresarse, pues no es uno de estos flamboyants, pero realmente lo que escribe lo leo siempre, con afecto y admiración.
Pues es el primero de nuestros invitados en esta serie de conversaciones, grandes conversaciones, en medio de las pequeñas historias de la pandemia, Pedro Miguel Echenique, a quienes ustedes han escuchado durante este ratito, y si les ha pasado como a Iñaki Goirizelaia, pues dentro de unos minutos podrán recuperar la conversación entera en nuestra página web. ¿Cómo salimos de esta o cómo estamos saliendo de esta? Bueno, pues entre las cosas que ha dicho, voy a quedarme con lo de saldremos o estamos saliendo, pero con calma, calma. Pedro Miguel Echenique, eskerrik asko.
Zure, zure, deitxagatik.